La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
¿Y que se dediquen a este proyecto de mediación, cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales. Alumnos de la misma edad, generalmente, que ven a otra persona, pues ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos. Entonces, una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar? ¿Nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso. Y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea o una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone con un acceso a Internet, con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos. Y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. la baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás, las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, que comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos, pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo, y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienza a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños, de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte, a partir de tercero de la ESO, es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje y de aprendizaje hasta que pasan a tercero y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero, observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda, ellos están siempre vigilantes en el patio, si hay un alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más, les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO, ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. y a partir de ahí ya con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución, pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen, y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren. Generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
¿Y luego hay un seguimiento de 15 días?
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia. Que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía. Ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la elección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores, que sea significativo, Marta.
son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero, de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio, y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste, y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto, y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona, o se acercan al que está molestando y le dice, oye, que le estás molestando, para ya. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto. ¿Sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento, y está registrado todos los cursos.
El año pasado, ¿cuántas intervenciones se hicieron formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20, más o menos, son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes, los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación, o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase, y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben, cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Va.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé primero de la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a dos mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que simplemente el sentirse guays frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y sí. has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a dos compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos dos años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquiera lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos dos años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa, que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
Porque ¿ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, ¿a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Me di en un caso en el de una pelea con dos chicas que traían conflictos ya de primaria, de instituto. Las reuní por separadas. Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben es que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
Pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en centro suceden cosas. Hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y además fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después de esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún escuchante, alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos, están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web, que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos y ahí viene el proyecto de mediación con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto. Se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Ese es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias.
Gracias.